Ah, sí, hace un montón que no lo veo.
Sí, yo, hace un montonazo que no miro y le he dicho, ¿sí? Tío, este parece que no te he preparado, digo, para ti. Tienes razón, es que estoy muy ocupado y tal. Tengo un regalo para ti, yo, eso me suena que has ido a comprar hace poco. Eso no vino de India. Pero no, en principio vendrá de India. Y era para venir la semana pasada, que yo también era para venir. Y entonces, no sé por, ya, por qué no vine, por la piel, así, da médico. Así. Y entonces, el Giuseppe le he dicho que no venía, si él quisiera venir igualmente. Ah, pues tenía un regalo preparado para. Ahora lo voy a tener que enseñar delante de toda la gente.
Y digo, pues da igual.
A ver si antes de Navidad ganan el gustillo. Bueno, eso dice él, a ver si bien. Es gracioso, la gente tiene miedo de mucho tiempo de meditación. No, dice a ti, tú estás aquí. Pero la verdad es que creo que la gente teme un poquito el tiempo de silencio. Y es tan interesante porque normalmente cuando yo doy clases, sé lo que pasa dentro de la cabeza de las personas. Y sé que desean practicar. Y yo voy hablando. Claro, cuando les das la práctica para que practiquen, que eso sería lo suyo, ¿sabes? Pues llega el profesor, se sienta, meditas con el profesor, si le apetece hablar, pues bien. Si no, todo el mundo se va a casa. Y esta es la tradición. Tú no puedes llegar cerca del señor en página por seis y decir, enséñame, porque no va, aunque le pagues, le da igual, el tío es libre, bueno, lo conoces. Pero aquí no, aquí la cosa funciona de una forma distinta. Siempre estamos insatisfechos, nunca sabemos muy bien aquello que queremos. Y claro, ayer estuve casi una hora, estuve antes de ayer, quiero decir, esta mañana también. Que no cuento, no es que yo esté aquí pensando que pase una hora, sino pensaría en media, ¿vale? Cuando yo no medito y os estoy viendo a qué nivel estás meditando, me quedo solo media hora. Después es aburrido, llega un mundo que llega. Yo cuando me quedo una hora, es verdad, es un poco aburrido. Después cuando yo me quedo una hora, es porque yo estoy haciendo mi práctica de meditación y aunque así digo, uy, mejor que pares, que a lo mejor le está doliendo las piernas a alguien, ¿no? Cuando ya empieza a ver mucho. Que lo hacen para avisarme a mí, porque en principio no, nadie es asmático ni nada, entonces es para avisar al profesor de que no, me estoy agobiando. Y entonces ni esa comunicación somos capaces de dominar. O sea, alguien que practica verdaderamente la meditación, el mahamudra y todo, se ve ahí. Eso es algo que intento yo últimamente deciros. Y que me va a costar lo suyo, como todas las explicaciones que doy, lleva su tiempo hasta entrar, pero que es extremadamente importante para la meditación. Y entender bien el comprometerse a dominar la mente y tener el gusto por eso. Yo no medito mucho, ahora estoy meditando un montón. Yo medito muy poco. Cuando tengo que hacer mis puyas, pues hago mis puyas. Cuando tengo que hacer mi práctica, hago mi práctica de nuevo. Pero normalmente no me levanto y me pongo a hacer meditación y me acuesto y me pongo a hacer meditación. Y el otro día estábamos en una fiesta y había un chico que nos preguntaba, Adrián y a mí, ay, eso debe ser muy guay porque vosotros seguramente habrá así momentos del día o que queréis desconectar o cualquier cosa y que os ponéis a hacer meditación. Y yo digo, no, ese sería un significado que estaríamos mosqueados uno con el otro. Si hay meditaciones, porque algún mosqueo hay. O sea, eso es normal entre una pareja, ¿no? Cuando digo, necesito un tiempo de ti y me pongo a meditar, eso es como ir a dar una vuelta al bar, ¿sabes? O sea, que no hay nada de dominio, no hay nada ahí de aproximación de la otra persona ni nada. Hay ego. Y el ego tiene siempre tendencia a buscar la parte íntima. La intimidad del ego es una cosa mala, es muy mala. El ego es una cosa que nos plantea varios disabores. Es nuestro verdadero enemigo, decimos en el Dharma, decimos en el Mahayana. Esta noción del Dios separado de todas las cosas, este sentimiento de propiedad de las cosas y la propiedad del yo, ¿vale? Ese es esa sensación, ese es lo que nosotros llamamos la forma psicológica, ¿vale? O sea, la noción esa de propiedad del mío. Este mío nace a partir de un tú, pero antes de haber ese tú, ya esa sensación de propiedad, de espacio, de separación. Y eso es psicológico, no es nada más que psicológico. No es verdadero. Y nos dice la ciencia que no es verdadero eso. Pero vivimos siempre empujados por esta energía del egoísmo, del yo. Y entonces, hasta la práctica de la meditación, cuando nos sentamos para una salvación de ese yo, para seguir entreteniendo el yo. Por eso nos gustan tanto estas películas del Señor de los Anillos y del Hobbit y demás, del Harry Potter y todo eso. Porque nos hace parecer que el viaje interno es una cosa mágica. Claro, cuando los antiguos hablaban de algo mágico dentro del viaje de la meditación, hablaban de magia de verdad, no hablaban de explorar de una forma distinta el mundo de los fenómenos, ¿vale? Se hablaba de explorar de una forma distinta tu experiencia de existencia, ¿vale? Que eso es lo que nosotros llamamos Tathagatagarbha, la naturaleza del Buda. La naturaleza del Buda es esta sensación de estar conociendo las cosas. Ahora, importará mucho si seguimos, si no seguimos, este yo Gustavo no tiene salvación dentro del Hinayana. Ninguna. No hay salvación para el Gustavo. Eso es lo que enseñan en el inicio los maestros del Dharma, los maestros del Hinayana. No hay salvación para... Si tú te has empezado a poner a leer la primera parte del libro de Songyen Trungpa, de la última colección, habrás visto que él dice esto, justamente lo que os había dicho yo aquí. Digo, la noticia que tengo yo para dar, que sepáis que es que no hay salvación, no hay esperanza para. Entonces, la práctica con la esperanza para el yo, cuando nosotros ya practicamos ya con la idea de la salvación de ese yo, o de la salvación de un yo de ese yo, que es una locura, ya esto, ¿vale? Hace parte de nuestra postura en la meditación, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a entretener toda esa locura, toda esa salvación del yo en relación a un yo, ¿vale? Después tenemos que salvarnos del yo, de ese nuevo yo, y esas salvaciones de distintos yos creemos que es la evolución espiritual, entre comillas. ¿Vale?
Gustavo, pero si no hay nada, tampoco
está. No, para nada, es que no tiene que haber. Esa noción en sí que tenemos nosotras ya está adulterada. Nos parece que es la única forma de experimentar las cosas. Pero el hecho de que haya una conciencia no es obligatorio. Vamos a decir, la conciencia, estamos hablando de naturaleza de última de la mente, hablamos de la última conciencia, la luminosa, ¿vale? Digamos así, ¿vale? La conciencia de luz clara no tiene un yo por detrás, no hay un sentimiento de propiedad, no hay un sentimiento de separación, ¿vale? Aunque yo me dé cuenta de todo, es una visión del todo dándose cuenta de las cosas, ¿vale? Es como ahora si los ojos hicieran, y si yo no puedo ver, no va a haber ninguna experiencia de el yo se va a morir. No va a haber ninguna experiencia de la realidad. Ahora se desaparezco yo los ojos. Y dice, no es ese estado de conciencia de la visión, la conciencia visual, no es el último grito de la experiencia. Pasa, si quieres. Vienes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres el profesor que vienes a dar la clase aquí.
Sí,
yo creo que ya te he visto.
Profesor no es mi título, pero bueno.
Sí, bueno. ¿Cuál es tu título entonces?
Mi título depende.
¿Sí? Bueno, muy bien. Vas a enseñar mindfulness. Tu cara me suena mucho.
Sí, me llamo Andrés Martín.
Andrés Martín, sí que me suena.
¿Y tú?
Gustavo.
Gustavo.
Sí.
Muy bien. Sí. ¿Estáis meditando?
Bueno, estamos aprendiendo primero cómo funciona la mente y después ya meditaremos un poco. Mindfulness, la parte más. Tal como tú. Hoy tenemos tres mindfulness aquí.
Muy bien. Pues, perfecto.
Encantado de
tenerte aquí. Me parece que es una sala chula esa.
Sí, sí. Mira, tenía ahí un cielo estrellado y tal, con el efecto Doppler.
Sí, la verdad es que sí.
No, para nada. Venga.
Ah, yo fui a una presentación de libros.
¿Cómo?
Fui a una presentación de libros.
Subió, ¿verdad? Que tenía un lío.
7 años atrás.
Ah, 7. ¿Y qué tal?
Prácticamente es el... O sea, muy rápidamente. Pero creo que es biólogo.
¿Cómo?
Biólogo. Parte de la historia. Se habla mucho de la situación de Mathieu Ricard, ¿no? Que era biólogo, estaba en el Instituto de Oxford. Bueno, él era biólogo, entonces llegó un punto que se cansó. Y tuvo un poquito de estrés y tal en su vida. Entonces, y entonces conoció, fue a Massachusetts y ahí conocí a Kabat-Zinn,
vale.
De Mindfulness, el doctor este.
Sí.
Y entonces estuvo ahí.
Que no es doctor él. ¿Eh? Sabías que no es. En realidad él empezó a estudiar enfermería y claro, cuando la gente empezó a buscar sus artículos científicos en la internet no había nada. Entonces, dices el indiano, el Singh, este que habla sobre la física y tal. El Singh. ¿Has dicho Singh, no?
No, es doctor...
Kabat.
Es de los apellidos, el nombre.
Sí.
John, creo que es John. Kabat, con K.
Ah, sí, 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 sí. Ya sé quién es, ya sé quién es.
Que hay un libro así.
Sí, 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 sí. Sí, vale.
Y entonces estuvo ahí preparándose, formándose.
Sí.
Y a tiempo, y unos meses, creo.
Sí.
Y entonces se le tituló.
Vale, por eso él decía depende. ¿Depende de qué? De según cómo se lo mire, ¿no? Según cómo lo mires.
Lo que te quiero decir es que si no hay yo, tampoco hay yo.
Claro, lógicamente.
Vale. Entonces, cuando hacemos las prácticas un poco orientadas para perder el yo, para facilitar, un poco orientadas hacia el otro, ¿qué sentido tiene?
Tiene el sentido, es que tiene todo el sentido. Cuando tú empiezas a ejercitar tu mente, ¿vale? Utilizas métodos que la mente los puede entender, ¿vale? Entonces, si yo te hablo de no yo, nosotros nos encontramos siempre con el problema que nos encontramos en nuestra meditación, que es recrear un nuevo yo, ¿vale? Dentro de nuestra meditación. Porque, como vamos a meditar con el ego, y sobre todo las dos primeras fases de la meditación, o sea, dentro del Hinayana y del Mahayana, tú cuando te sientas con el ego, tienes que utilizar un lenguaje que el ego entienda. Entonces, cuando tú te olvidas de ti mismo para poner todo en el otro, esa noción del yo, ¿cómo estás, María? Esa noción del yo empieza a desaparecer para ver solo el otro. Entonces aquí ya estamos en el inicio del aparecimiento del yo. ¿Vale? O sea, que primero está el otro y después está el yo. Como existe el otro, existo yo. ¿Vale? Entonces, cuando existe la separación, el momento exacto donde aparece el escándalo de forma, es un momento de dos direcciones, como todos los otros momentos, pero es un momento de dos direcciones. ¿Vale? Uno, que es el otro reafirma mi idea y mi sensación en sí reafirma la idea del otro. ¿Vale? O sea que ambos nos utilizamos para reafirmar la idea de cada uno. Entonces, cuando yo lidio contigo, lidio a partir de un yo, a partir de la idea de ese Gustavo. Cuando yo empiezo a olvidarme de ese Gustavo y a estar solo contigo, me empiezo a aproximar del inicio del aparecimiento de ese yo. ¿Vale? El yo va apareciendo a ratos, ¿vale? Con mi relación con el otro. Y ver ese aparecimiento del yo con mi relación con el otro es lo que me va a dar las herramientas para poder darme cuenta de su vacuidad. Pero para yo darme cuenta de su vacuidad necesito el otro. ¿Vale? Vamos a suponer, yo para darme cuenta del ruido mental que tengo en mi mente, de mi ruido mental, necesito el silencio. ¿Cierto? El silencio. Porque con más ruido no me podría dar cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a crear el silencio, es cuando me empiezo a dar cuenta del verdadero ruido. ¿Vale? Entonces, el ruido me sirve a mí, dentro de mi meditación, para yo crear aún más silencio. Es la visión del ruido, es la visión de la confusión, que es esto que enseñamos justamente en el inicio, en el Hinayana, es trabajar con tu confusión. ¿Vale? Después de tú trabajas con tu confusión en relación a ti mismo, empiezas a trabajar con tu confusión en relación al resto. ¿Vale? No en relación a ti, porque ya te has dado cuenta que tú eres vacío, pero en relación en el medio donde estás inserido, como si fuera una esferificación, ¿sabes? De un alimento. Pones con una jeringuilla lo que quieras, con un poquito de agar agar, un poquito de gelatina o algo así, en un medio, y ese medio es lo que te encierra a ti. O sea, no solo hay la solidez de la gelatina, pero hay todo aquello que envuelve esa burbujita, esa pequeñita burbujita, que sin eso que envuelve no hay burbuja, ¿cierto? O sea, solo existe burbuja porque existe aire. Si no hubiera aire, no existiría burbuja, ¿vale? Más burbujas, cuanto más el ambiente sea denso, ¿cierto? Son burbujas peores, pero son cada vez burbujas más poderosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque siendo el aire que está en su interior, o los gases que están en su interior más leves de todo aquello, tiene siempre la tendencia para ir subiendo, pero solo sube porque existe la presión de alrededor. Si no hubiera la presión de alrededor, la burbuja no subiría, ¿cierto? Entonces va encontrando espacio dentro del medio donde se encuentra inserido, entonces va empezando a crear una presión, que es el caso de un volcán o lo que sea, pero que es lo que la crea. La burbuja en sí, sin el ambiente que está a su alrededor, no existe. Entonces es necesario ver el ambiente para estar alrededor para que la burbuja pueda existir. En la naturaleza última de la mente es exactamente la misma cosa. Primero tiene que haber el ambiente donde estamos inseridos para poder crear ese espacio psicológico. Eso se da de una forma, una velocidad hipersónica. Digamos, es muy rápido este aparecimiento del yo. Y además, constantemente se está reafirmando. Cuanto más nosotros nos olvidamos de ese yo, cuando nos olvidamos de ese yo, cuando la noción desaparece de nuestra mente, no se agarra en ninguna parte, no puede sobrevivir fuera de nosotros. No, la noción del yo no puede sobrevivir fuera de la mente, ¿vale? Entonces, en ese momento en que nosotros estamos lidiando con el otro, no existe yo ninguno. Solo existe lo que está alrededor, el medio ambiente. Pero el medio ambiente ese, sin yo, ocupa todo el yo. Ocupa todo el espacio, porque no hay yo. ¿Vale? Entonces,
es como cuando ves una película, que te metes un poco en la película, tú dejas de estar donde estás y ser consciente que estás tú, y sin embargo estás...
Los fluidos, la noción de los fluidos es bastante mejor, porque en la película tú sigues existiendo, aunque no esté la película, y sigues existiendo mirando la película, sigue habiendo esa noción de propiedad. La propia película pasa a ser el fluido que crea tu existencia, ¿vale? O sea, tienes experiencias dentro de esa película, es lo que te hace llorar, ¿vale? Cuando estás con una película o lo que sea, ¿vale? Es verdad que por veces se utiliza. Piensa siempre que diré siempre que no, porque para mejorar el punto de vista, ¿vale? Entonces, la historia de la burbuja está bastante bien, tanto que Sakyamuni muchas veces nos comparaba con burbujas. Pero la gente no entendía, porque la comprensión de las personas va por el camino siempre más simple, el más rápido y tal, y creía, somos como burbujas que desaparecemos de repente, ¿vale? La vida es frágil como una burbuja. Entonces nos quedamos con esa historia de la fragilidad de la burbuja, ¿vale? La burbuja es frágil, ¿por qué? Porque la burbuja, aparte de ser interdependiente y de todo esto, solo existe en relación al medio ambiente que está inserida. Sin ese medio ambiente que está inserida, no se puede crear ese espacio redondo envuelta de la burbuja. No se puede. Entonces, como no se puede, la burbuja tanto se reafirma ella misma por ella misma, como se reafirma ella misma por el espacio que la rodea. La presión del espacio, la tensión que crea el espacio, es la tensión que crea el yo. Entonces, cuanto más tensión hay en el espacio, más hay yo, más confusión existe. Pero también la buscamos, esa tensión. Porque esa tensión es lo que hace con que la burbuja se vaya sintiendo cada vez más existente. Una burbuja de helio lanzada en el espacio, pues como no tiene una presión que la mantenga como si estuviera dentro de agua, un fluido que sea lo suficientemente denso, y ahí ya veis la búsqueda, nuestra búsqueda por la solidez, que sea suficientemente denso para crear su existencia, ahí empieza a desaparecer. Es un poco lo que nos pasa a nosotros en la meditación, ¿vale? O sea, nuestra mente empieza a disolverse, en el aire, en todo lo que está alrededor. Y entonces, ¿qué buscamos? Como nos da miedo ese desaparecimiento del yo, que es simplemente una burbuja, buscamos un ambiente más tenso que compacte bien por todas las partes, sin que salga ninguna, nuestra existencia. ¿Vale? Por eso, cuanto más la situación va siendo terrible, más ese yo es existente. Por eso digo que los sufrimientos reafirman mucho más nuestra existencia que propiamente la felicidad. Imagínate, si podemos por una sola palabra, por una sola acción, terminar con una persona que amamos profundamente. ¿Por qué? Porque la rabia, la frustración reafirma mucho más el yo, crea un ambiente a nuestro alrededor mucho más denso que si estamos felices, si el aire es más, si estamos concentrados en el otro. El amor es justamente un foco de atención bastante dentro de los parámetros samsáricos, bastante obsesivo en una otra persona. ¿Vale? Hablaba yo en esta mañana, decía que en relación al maltratador y a la persona maltratada, busca aquella situación, porque aquella situación densa reafirma toda la historia de los malos tratos y toda la historia de la persona. Entonces, reafirmando esa historia, sigue existiendo como alguien que está pasando por algo. ¿Vale? Es esa burbuja, allí algo denso, ¿vale? Que nos da esa sensación de subir, de evolucionar, y esa necesidad de evolucionar, ¿vale? Después, cuanto más subimos, más esta burbuja se va creciendo, ¿vale? Porque la presión va siendo cada vez menor, entonces hay una expansión de la burbuja, ¿vale? Podríamos hacer todo un símile entre la meditación y los fluidos, los gases. ¡Hala!
Mira, finalmente.
Sí.
Es el padre de Borja.
Ah, bienvenido, muy bienvenido. Entonces, estábamos aquí hablando pues un poquito sobre la existencia del yo, ¿vale? Y entonces, por eso, nosotros, decía yo, buscamos cada vez más un ambiente tenso para mantener esa existencia del yo. Es la historia de los fluidos. Y los fluidos ejemplifican bastante bien nuestra existencia del yo, en ese sentido. Utilizamos no solo nuestra historia, ¿vale?, para reafirmar que el yo existe, como nos encerramos dentro de él. No queremos salir. ¿Vale? Y siempre que la situación nos parece demasiado tensa, que nos parece que estamos sufriendo demasiado o algo así en nuestra experiencia de vida, pues aunque intentemos salir de ahí, intentemos hacer con que la burbujita esa salga de esa situación. Salud, pero que se mantenga la burbuja. Cuando ella empieza a venir a la parte de arriba del agua, a la superficie del agua, y empieza a deshacerse esa burbuja, y es cuando nosotros empezamos a tener miedo. ¿Qué pasa con el yo? Y por eso la gente, cuando busca la meditación, la busca desde una forma espiritualista, mística. Es un viaje, una historia. Es una historia épica, como la de Geshe-la Rin. ¿Vale? El yo está avanzando peldaños, está haciendo algo, pero sigue siendo el yo. Seguimos teniendo esa visión equivocada. Entonces, si hoy en día ya se sabe a nivel científico que ese yo es una invención, que por mucho que lo busquemos, no podemos encontrar ese yo, ¿cierto? Eres médico, ¿verdad? Según me han dicho. Yo tengo varios alumnos que son médicos. Esto está así un poquito vacío, pero mejor, ¿vale? Y yo siempre les desafío en esto. Digo, cuando abrís una persona, ¿veis algo de esencial ahí dentro? ¿Algo que tenga mi nombre, algo que sea la partícula Gustavo en el interior? No se encuentra esto. Somos hechos, somos un ser animado, además que estamos constituidos, todos nosotros, por cosas que las consideramos inanimadas. Y eso es increíble también. En un punto de vista más profundo diríamos que somos en realidad minerales, parlantes, ¿cierto? Porque no existe nada. Pero esto ya lo decía el Dharma, el Buda Sakyamuni. Este yo, esta noción del yo es una noción equivocada que nos separa de todo. Y entonces nos hace tener un punto de vista que es un punto de vista personal, no es la realidad. ¿Vale? Dentro de, para nosotros, dentro del Dharma, todo lo que experimentas tú lo experimentas en tu mente. No puedes experimentar las cosas fuera de tu mente. Mientras ellas no han tocado esto que se llama conciencia, que no se sabe muy bien aún lo que es una piedra en el zapato, mientras las cosas no tocan ahí, nosotros no las experimentamos. Entonces tenemos una visión muy particular del universo y de la vida, pero que no es el universo real. Las cosas no son tal cual como nosotros las vemos. Es nuestra experiencia de las cosas, pero ellas no son así al 100%. Entonces meditar no es la búsqueda para la salvación, para ese yo. No es un viaje espectacular para él, es totalmente lo contrario. Es un relajarse y ser la naturaleza última. Y para eso es necesario controlar la mente, no entretenerla. Cuanto más pensamientos tenemos nosotros ahí, explicaciones, conclusiones, respuestas místicas para la existencia y tal, todo eso está fuera de la meditación. De las frases que más me gusta a mí dentro del Dharma es que el intelecto no se puede trascender a él mismo. ¿Vale? O sea, nosotros hacemos una experiencia directa de las cosas que el intelecto no la hace. Entonces, esa parte de experimentar la realidad tiene que ser hecha a partir de una otra forma, que no sea una forma intelectual, porque la forma intelectual ya lo que hace es conceptualizar en sí la experiencia, no lo experimenta directamente. Y es lo que de inicio empezamos a hacer con la expansión y contracción. Siempre que existe cualquier pensamiento intelectual sobre esto, pues ya no estamos saliendo de la meditación. Es solo sentirlo al 100%. Esto en el artículo este que te he pasado has visto la profundidad. ¿Conoces este médico del aparato digestivo, Mario Alonso Puy? Sí, tiene varios libros. El otro día estaba leyendo aquí algunos artículos sobre estas nuevas descubiertas en relación a la tranquilidad mental y cómo esto puede cambiar físicamente nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, que es nuestra experiencia del mundo. Todas esas experiencias hormonales, esa es nuestra experiencia del mundo. Y son los filtros que experimentamos nosotros. Y entonces empezar a lidiar justamente con eso, empezar a no crear tantos filtros y ver lo que experimentamos directamente. Entonces no me interesa saber que aquel es el inicio, aquel es el final, aquel es el medio de la inspiración y de la expiración. Lo que me interesa es estar ahí, darme cuenta de eso, que mi mente no salga de ahí. Que se vaya, él solita se va dando cuenta de cada uno de los detalles. Y es impresionante cómo esto tranquiliza enseguida la mente, nuestra respiración abdominal. Y tranquilizar quiere decir que nuestra mente no se entretiene. No, cualquier pensamiento, hasta de devoción, piensa que hay muchos lamas enseñando bastante mal el Dharma, ¿vale? Y hay gente hablando de esto, de la fe. El otro día veía, la fe es un paso importante para nada en el Dharma. El Buda, al contrario, el Buda vino justamente a intentar terminar con todas estas ideas. Y si eso está bien para una otra parte de nuestra vida, la cual nosotros no tenemos nada que ver con esto, pues uno puede ser ateo, otro agnóstico, otro puede ser musulmán, otro puede ser de católico, romano, apostólico y tal, da igual, eso ya entramos dentro del mundo de las creencias. Cuando nosotros trabajamos con la meditación, queremos todo menos trabajar con nuestras creencias, con nuestras ideas. Entonces, cualquier noción de salvación para el yo ya es una idea que alguien nos ha impuesto. Por lo menos tenemos la idea de que ya está condenada. Entonces, porque la noción de la salvación implica una noción de condena. Porque si no salvarnos de qué. Dentro del Dharma no hay esto. Tanto que hay algunas koans del Zen que justamente contradicen esto. Dice, maestro, libera mi mente. Digo, maestro, ¿quién te aprisiona? Y el discípulo del alumno no sabía qué contestar. Dice, pues nadie está ahí aprisionando. Y él, no te preocupes, que ya he liberado tu mente. nos liberamos es de conceptos equivocados. ¿Vale? Y por eso los conceptos equivocados, cuando leemos los libros esos antiguos del Dharma, son todos aquellos que nos hacen tener una creencia en todo aquello que nos aparta de la realidad. O sea, en el yo, en sentirme separado de todo el resto. Es tonto sentirse separado de todo el resto, es muy tonto. No estamos separados de nada, es imposible separarnos de las cosas. Tampoco somos un uno, no hay que buscar una salvación. Puro y simplemente estar y sentir mi expansión y mi contracción. Las cosas después vienen solas. Decimos, a través de esa visión, a través de esa audición, aparece la comprensión. Después de esa comprensión viene la sabiduría. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de sabiduría, no hablamos de la acumulación, no es el intelecto. Hablamos de algo mucho más orgánico, ¿vale? Algo, una experiencia directa de la cosa. Que ahí es cuando sabemos que la cosa es como es, ¿vale? Dice, me han explicado científicamente qué es una manzana. Decimos, no tienes sabiduría aún. Porque te falta haber probado la manzana. O sea, por muy intelectualmente que tú tengas conceptos sobre manzana, mientras no la pruebes, en realidad no tienes ninguna idea de lo que es aquello. Hasta comerla, hasta probarla. ¿Vale? Y lo que decimos es que cuando decimos el intelecto no puede trascender el intelecto, quiere decir el intelecto no puede saber a qué sabe la manzana. Porque no puede trascender su propia actividad. Su actividad es intelectual, no es de probar manzanas. ¿Vale? Pero después de probarnos las manzanas, ya podemos intelectualizar esa manzana. ¿Vale? Y ahí podemos tener un conocimiento. Pero siempre la intelectualización nunca será la manzana. ¿Por qué? Porque así que la empezamos a explicar a otra persona, si fuera la manzana, esta persona podría sentir el sabor de la manzana, pero no la siente. Entonces, en la experiencia de la meditación, aunque después de la experiencia de la meditación la intelectualicemos, que sepamos que ese proceso mental que hemos utilizado nada tiene que ver con la meditación en sí. Es pura y simplemente un concepto de la meditación. Intentar hacer que el cerebro, que el intelecto sea el conductor de nuestra meditación, la estamos reduciendo demasiado a conceptos y no a una realidad. Y aquí lo que queremos es entrar en contacto con nuestra realidad dentro de la meditación. O sea, el proceso en sí es bastante simple. Dices, tranquilizar. Y después empezamos a ver esa tensión que existe, porque esa tensión es de dónde existe. Y cuando yo les digo, el yo existe siempre a partir de una tensión. Existe siempre a partir de esa tensión porque la necesita. ¿Sí, Basu? Yo estoy hablando mucho, normalmente eso no es así. Normalmente nosotros nos sentamos, yo estoy en silencio, y después entonces empezamos, hoy la cosa ha ido de otra manera. Mira, Josep, este hombre es demasiado ocupado para venir a darme un abrazo. Es demasiado ocupado, sí. Un poco como tu hijo. Bien, aunque yo he sido más ocupado que él últimamente. Entonces, decía yo, hay una tensión en el yo, porque el yo tiene que vivir de esa tensión. Esa tensión es esa presión externa y esa presión interna, como una burbuja, ¿vale? O sea, hay un cambio de los dos lados. No existe solo de un lado. Pero la burbuja vive de esa tensión. ¿Vale? Y el yo es una burbuja. Entonces pensad, cuando el Buda Sakyamuni decía, es que nuestra existencia es como una burbuja, o cuando leemos con el libro de Patrul Rinpoche, esa es como una burbuja de jabón y tal, no estamos hablando solo de la impermanencia de la vida, no hablamos de eso. Hablamos que para existir esa burbuja es necesario haber ese entorno y que ella se sienta separada de ese entorno, por muy fina que sea esa película que creemos. Y para nosotros es psicológico. Como el terreno en sí, parece que está separado de todo el resto, cuando en realidad no está. No me puedo yo ni separar ni de los ríos, ni de los árboles, ni de las otras personas y tal. La existencia del Gustavo es el resultado de eso. Y yo confundo ese resultado con un yo. Pero es solo una experiencia. Y cuando en la meditación nosotros empezamos a perder nuestra noción de historia, nuestra noción de yo mismo, empezamos a preocuparnos. Porque queremos la salvación para Gustavo. Y Gustavo ha tenido todo un percurso, ha nacido en un sitio, ha pasado por guerras, ha sido militar, es paracaidista y tal. Y entonces yo llevo toda esa noción de un Gustavo para mi meditación y no me separo de ella. Es eso. Entonces, cuanto menos nos separamos, más hay pensamientos. Puede ser de que esto es una maravilla, estoy llegando y tal y eso. ¿Cómo puede ser esto no es para mí, no consigo y no puedo, no soy capaz y tal y eso? Y ese siempre es entretener ese del yo. Es la relación de esa burbuja en relación al exterior. Utilizando el exterior como una justificación para su propia existencia. Y por eso se hace esto. Eso, todo eso era para contestarte a tu pregunta. En el Mahayana utilizamos a los demás para empezar a despegarnos de esa idea del yo. Entonces empieza a ver solo el otro. Y de repente el otro hace algo que hace aparecer esta burbuja del yo. Y nosotros vemos el aparecimiento de esa burbuja y el desaparecimiento. Y por eso en el Mahamudra, en esta meditación del Mahamudra, nosotros vemos las cosas en su naturaleza última, o sea, como siendo nuestra mente, como siendo vacías, ¿vale? Aunque nuestros pensamientos, nuestras emociones, dice, ¿dónde están? ¿Dónde las experimentamos? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Dices, en la mente. ¿Y la mente qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Tiene una forma nuestra mente. Puedo presentar, decir que mi mente es cuadrada, otra es redonda y tal. No se puede decir eso. Si alguien, un médico, pues nos abre el cerebro y tal, y se busca ahí algo que sea mente, que pueda presentar, diciendo que es, mira, he encontrado un trocito, aquí están. No lo pueden presentar eso. Y si decimos, no, es que es el resultado de, entonces ya no es la naturaleza última. Es el resultado de. ¿Vale? Entonces cuando desaparecen todas esas funciones, ese yo desaparece totalmente. Y hoy en día parece que los últimos estudios, digamos así, contradicen un poquito esto. Dice, la conciencia parece que va más allá. Este libro, ¿no? Conciencia más allá de la vida. O no se sabe nada de eso. Todo eso son esperanzas, son historias, nadie sabe la realidad. Pero parece que nos estamos aproximando un poquito. Entonces, pensar siempre que trabajamos con la experiencia directa. Con la expansión y contracción no es una idea de expansión y contracción. Es sentir mi expansión y contracción. Y siempre que empiezo a tener una idea sobre eso, estoy huyendo de mi meditación. Cuando yo me observo a mí misma meditar, debes tener cuidado con eso. Es una locura observarse a sí misma meditar. ¿Vale? Porque en ese momento no estamos meditando. Y meter esto en la cabeza es muy importante. Cuando estamos sentados y me estoy dando cuenta, ya estás tú distraído otra vez, es que claro que voy a estar distraído. Si yo me estoy mirando a mí mismo, estoy distraído, ya no estoy con la respiración. Entonces, lógicamente, que ya no estoy allá. Entonces, hasta la idea, cuando dice Tilopa, no meditar, no deliberar, no. Quiere decir exactamente esto. Dice, solo estar ahí, 100% estar presente. Y por eso hablaban del presente, hablaban de estar en el aquí y ahora. ¿Vale? No es un tiempo, no es un lugar. Si yo, la mente no se puede presentar un trozo de mente, no tiene características, no puedo decir que la mente huele a esto o que tiene aquello. Entonces, algo que no tiene una forma, que ni siquiera muy pequeña, ¿vale? Que tú dices, no, es que está ahí en el cerebro. Los griegos antiguamente, los tibetanos apuntan para el corazón. El otro día lo pensaban, porque hablaban de estas decapitaciones y tal, y eso, y nosotros siempre tenemos la tendencia de la conciencia aún sigue en la cabeza durante un par de minutos, como si los sujetos estuvieran ahí, estuviéramos con nuestros procesos de pensamiento, ¿vale? Un tibetano no lo vería para nada de eso, dice, hasta que no le quiten el corazón, ¿vale? Y algunas culturas africanas también era siempre el corazón era donde estaba la vida, ¿no? Y cuando se comían al otro no iban a comer el cerebro, les comían el corazón, porque ahí es donde estaba la vida de las personas. Nosotros aquí tenemos una idea totalmente distinta, tenemos la idea de que la vida está donde están nuestros, prácticamente, los cuatro sentidos principales, ¿no? Y el otro después está en todo el cuerpo, pero está todo metido aquí, ¿no? La audición, el gusto, el tacto, está todo aquí metidito en la cabeza. Entonces tenemos la idea de que somos esto, ¿vale? De aquí para arriba, y que ahí de alguna forma, pero aún nadie ha encontrado ahí la mente. Nadie puede decir que ahí hay otro sitio. Entonces una cosa que no tiene forma no la podemos localizar. Entonces, hasta la experiencia de la localización La experiencia del espacio-tiempo es una experiencia que desde un punto de vista absoluto es ilusoria. Desde un punto de vista hasta de física es ilusorio. El movimiento siempre existe en relación a... Si no hay ese relacionamiento con las otras cosas, no hay movimiento. No podemos decir que hay movimiento. Un objeto solo en el espacio, si no hubiera nada, no podríamos decir a qué velocidad iba, porque no habría nada para comparar con, estaría parado. O sea, a nivel físico, que fuera 500 millones de kilómetros por segundo, que fuera parado, sería lo mismo, porque no existe nada para comparar. Y después depende con qué comparas, depende si está tiene el mismo movimiento que tú o no. Porque si los dos tienen el mismo movimiento, pues es exactamente la misma cosa. Siempre en relación a, esto ya nos enseñaba Einstein, siempre en relación, es relativo, no es absoluto. Entonces la experiencia que hacemos nosotros de espacio, la experiencia que hacemos nosotros de tiempo, es relativo, no son experiencias absolutas. Cuando empezamos a buscar con la mente, haciendo el mahamudra, mirando con la mente hacia la mente, se hace alguna experiencia de sitio, de espacio, de tiempo, la mente no hace ningún tipo de experiencia de espacio y de tiempo. Necesitamos referencias para podernos localizar en un espacio y en un tiempo. Esto es muy interesante, porque a nivel último no lo hacemos. Dice, yo sé muy bien dónde estoy. Claro, sabes muy bien dónde estás porque tienes puntos de referencia. A partir del momento en que dejes de tener esos puntos de referencia, no sabes dónde estás. Si no, nos perdemos nunca. ¿Cierto? Entonces dice, ah, ya te pueden poner en algún un sitio del mundo y tú empiezas, la primera cosa que dices veía, ya no sé qué película veía el otro día en que se salía, ¿vale? Que, a ver, Eraser, de Arnold Schwarzenegger. Últimamente están viendo muchas cosas de Arnold Schwarzenegger en la televisión, ¿vale? He visto Los Mercenarios de Eraser, que es uno que va a salvar ahí a la gente. ¿Has visto? Hay que ver. Hay que ver las cosas esas del Stallone y del... Bueno, total, el tío abre el paracaídas. Aquí me gustó porque se lanzó del avión con el paracaídas y tal, y ese paracaidista está bien, entonces ya me estaba imaginando la situación. Se vestió en el aire, y él quedó con muy poca experiencia, pero puse el paracaídas en el aire, que funcionó muy bien, y se lo abrió muy abajo. Entonces cayó encima de un coche, ¿vale? Y hay un niño y una niña. Y él le pregunta, ¿dónde estoy yo? Y ella, en la tierra, bienvenido, decía la niña. ¿Vale? Claro. Si en realidad él no tuviera algo para mirar a su alrededor que le diera puntos de referencia, no tendría ninguna idea de dónde estaría. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente no hace una experiencia directa de localización, ni en el espacio ni en el tiempo. Ni en el espacio ni en el tiempo. Tampoco nos podemos localizar. Yo hay días que no sé en qué día estoy, ni qué hora es. Entonces por eso tenemos relojes, por eso tenemos calendarios, para poder hacer la experiencia del espacio y la experiencia del tiempo. Pero la experiencia del espacio y del tiempo en niveles absolutos es la experiencia del infinito, es la experiencia de la eternidad. No hay experiencia verdaderamente. La eternidad es no tiempo y el infinito es no espacio. No es una cosa muy grande ni mucho tiempo. Es el aquí y ahora. En realidad estamos encerrados en el aquí y ahora. Y para poder haber este yo, nos encerramos en nuestra historia. Esa es la fórmula psicológica. Claro, cuando empieza a desaparecer esa historia, cuando empieza a desaparecer el Gustavo, el Josep, uno empieza a tener un poquito de miedo. Y esto es lo que nosotros decimos que es la sexta fase de la meditación Vipassana. Y en la quinta fase, nosotros estamos ya tan en silencio, tan ahí presente, que la respiración se hace tan débil que cuando hay una pausa entre la exhalación y la inhalación y se tarda un poquito de tiempo, nosotros sentimos como si todo estuviera desapareciendo. Hay un momento en que no sentimos ni los movimientos. Y vamos en busca del movimiento. Digo, ¿estaré respirando o ya no estoy respirando? Dices, estés o no estés respirando, meditando así que ya no estás. Porque, claro, porque una vez has salido para ver si estabas haciendo la cosa o no estabas haciendo la cosa, no la estás haciendo. Digo, son principios básicos. Yo estaba en Portugal diciendo esto y digo, nadie la piensa esta. Muchas veces dice, obsérvate a ti mismo y tal mientras estás haciendo la meditación. Se me observa a mí mismo. Mientras estoy haciendo la meditación, no estoy meditando, estoy observando a mí mismo. ¿Quién va a meditar en esa situación? Un otro. Entonces la meditación deja de ser una cosa real para pasar a ser un concepto. Un cuerpo sentado, quieto, concentrándose en una respiración conceptual también, inicio, final y tal, y a páginas tantas ya estamos perdidos y no sabemos por qué estamos perdidos. Y la historia es virya, vigor. Cuando hablamos de virya, hablamos de una fuerza de voluntad, una disciplina en poner nuestra mente en la expansión, contracción y pausa. Pero esa disciplina es una disciplina de relajarse, que es la peor de las disciplinas, ¿vale? Estar totalmente relajado. ¿Por qué es la peor de las disciplinas? Porque quiere decir que tenemos ya un conocimiento grande de aquello que estamos haciendo nosotros. Solo ahí nos empezamos a relajar. Voy conduciendo solo la disciplina de conducir, para conducir bien, o sea, aquello que nos llevará a conducir bien, es empezarme a relajar en relación a la conducción. Me imagino que pase eso en todas las profesiones. Porque mientras uno está tenso, me imagino la primera vez que vio un paciente, por una cosa, digo, uy, ¿cómo va a ser esto? Temblaría por dentro, ¿no? ¿Y ahora qué tendrá esta persona, ¿no? Y poco a poco uno se va relajando. Y a medida que va relajando, va pudiendo ver más. Porque ya no está tenso. Si no estamos tensos, pues podemos ver mucho más. Eso pasa también en el paracaidismo, saltamos. Eso pasa en la Fórmula 1. Pasa en cualquier profesión, en cualquier una. Es mucho mejor el albañil que está silbando con el cigarrito ahí casi cayendo y tal y eso, y que está ahí poniendo feliz de la vida, ¿vale? Que aquel que está, ¿cuánto tengo yo que poner de esto? ¿Cuánto tengo yo que poner en el otro? Porque este está en el primero, está nervioso. Mejor de poder tardar mucho más tiempo a entender, hasta relajarse. Entonces en la meditación también tenemos que relajarnos de todas esas tensiones, de la tensión del yo. No utilizar la meditación como una justificación del yo. La meditación para salvarse, para llegar a algún nivel, o para ser una persona, un superhombre. Hay personas que quieren meditar para verse más grandes, ¿vale? Y esa es la noción de la burbuja subiendo por el líquido, ¿vale? Dice, la burbuja es el ego. Vive de esa tensión, una mezcla entre la presión interna y la presión externa. A medida que va subiendo, como hay menos presión externa, la burbuja se va expandiendo. Entonces la noción de sí misma va siendo cada vez más, aunque esté en el mismo ambiente, pero va siendo cada vez. Entonces cuando vemos estos iluminados que se encuentran ahí arriba, que su burbuja está ahí arriba, y que lo vemos, tiene unos egos gigantes, claro. Su noción de subir. Cuando hablamos de mirar la naturaleza última, decimos de mirar esa relación de esas presiones externas con la presión interna que causa este aparecimiento del yo. Es psicológico y nada más. Y por eso el Buda Sakyamuni lo decía, que nuestra existencia son como burbujas de jabón. No solo porque se pueden destrozar fácilmente. Pensad es que vive esa relación entre el interno y el externo. Mientras el externo es visto como algo sólido, el yo siempre va existiendo, ¿vale? Cuando empezamos a ver el espacio, como decimos aquí en la Asia, entonces sabemos que la burbuja en sí no existe. Existe por una concatenación de causas, pero no existe por sí misma. Entonces la experiencia que puede hacer esa burbuja, eso sería la naturaleza última de la mente. Si la burbuja es esa experiencia, no la existencia de la burbuja, pero sí la experiencia que se hace de estado de burbuja. Y es eso que buscamos nosotros en la meditación. No es una salvación para el yo, es cómo puede ser que esto que no tiene un yo haga una experiencia de yo. Entonces esta experiencia que estoy yo haciendo sé que es equivocada, pero la conciencia de la experiencia no puede ser equivocada en sí. Entonces buscamos la naturaleza última de la mente, ¿vale? Que es esa experiencia, no la burbuja, no tiene nada que ver con la burbuja. A veces decimos, la meditación no tiene nada que ver, aunque arregle este cuerpo, aunque los estudios indiquen que la meditación tiene los efectos positivos en las zonas del cerebro que desarrollan y tal, aunque con personas con problemas psiquiátricos y tal, aunque todos los estudios indiquen eso. En realidad no estamos hablando de meditar para arreglar las cosas de nuestro cerebro y eso. Esto es la diferencia que ahora llaman entre mindfulness y la meditación, que no existe ninguna diferencia. a no ser una cuestión monetaria, ¿vale? Hasta yo ya empiezo a utilizar mindfulness, porque claro, cuando utilizas la palabra mindfulness es en inglés y la cosa mola más, mola siempre mucho más. ¿Eh? Yo no perco mi acento ni por nada, yo creo que en el día que hable bien, bien español ya nadie vendrá. ¿Por qué? Porque claro, porque es una cosa distinta, ¿no? Mindfulness, mindfulness, cuando nosotros hablamos de mindfulness, se trata de saber el por qué mi mente está en las cosas. ¿Por qué como? ¿Por qué hablo? ¿Por qué, cómo hablo? ¿Con quién hablo? Y lo que está aquí dentro, eso es lo que decían, disciplina en el Dharma, disciplina del cuerpo, de la palabra y de la mente, es estar presente. Entonces, cualquier gesto que tengo yo, sé por qué tengo ese gesto en relación a los demás. Y cómo sé que la existencia de Gustavo no es una existencia independiente, cuido de esa existencia del Gustavo. No porque se unió, pero pura y simplemente porque a medida que yo voy viendo que no existe unión, mi relación con ese Gustavo pasa a ser mucho más relajada. Porque pura y simplemente tengo noción de la realidad. Es como alguien, ya os había explicado esto, es como alguien que es insultado por una persona que no conoce y de repente se da cuenta que esa persona tiene problemas mentales. Es decir, salgo de mi casa y hay un tío que me insulta a mi madre, insulta a esto y tal. Yo ya voy nervioso, como, claro, como tenía así un poquito de mala leche al día siguiente y llevo tres cuchillas detrás de la espalda, ¿no? Y voy hacia la calle y un amigo mío, tranquilo, Gustavo, que este no está bien, este tío no está bien, ¿vale? Y cuando te das cuenta que no está bien, hasta te sientes vergüenza de lo que ibas a hacer. No quieres demostrar a los demás que ibas a hacer eso. Claro, nosotros en la meditación siempre sabemos lo que pasa en nuestro interior, siempre. No jugamos. Hoy había una chica por la mañana, que no sé qué pasó en el día de hoy, pero que miró hacia alrededor. Yo sabía porque ella estaba mirando alrededor. Además, miró alrededor mientras yo estaba hablando. Y entonces yo le digo, ¿por qué has mirado alrededor? No, porque no sé qué no ha dicho. Y digo, pues ya te lo digo yo. Has mirado alrededor con pensamientos. Dice, ¿y cuántas personas están aquí? Porque no hay ningún dominio de tu mente en ese momento. Nada. La mente te dominó a ti, pero a donde hay el pensamiento tú te lo has dejado ir. Y esa noción de querer reafirmar los espacios, tener pensamientos y tal, eso va contra la práctica de la meditación, contra la realidad, digamos así. Porque hoy en día la ciencia nos ayuda en esto. Es una gran ayuda. Es pena que sea necesaria esa ayuda, pero es una gran ayuda. Ahí es lo que me gusta de la parte científica. Pero después de esto, después de saber por A más B que las cosas son así, deberíamos comportarnos de esa manera. Yo lo estaba explicando esta mañana. La historia también de esta tensión del ego es el divorcio profundo que existe entre aquello que nosotros experimentamos, aquello que nosotros pensamos y aquello que nosotros vivimos. Yo decía, a todo el mundo, ¿qué pidáis? Si pedís a un maltratador doméstico que os escriba un texto sobre el amor, sobre la amistad, va a escribir el mismo que el Cyrano de Bergerac. Tal vez no tan elocuentemente, pero dirá exactamente lo mismo. Hablará exactamente de los mismos principios. Pero después hay un momento en que aquello que tú piensas intelectualmente, aquello que tú experimentas, hay un divorcio. No sabes cómo lidiar entre aquello que tú piensas y aquello que tú experimentas. Entonces, sabes que amar es cuidar el otro y tal y eso, pero de repente te viene un arrebato de celos que no tiene nada que ver con la intelectualidad, pero tiene que ver con una experiencia directa, y entonces empiezas a utilizar toda tu intelectualidad para justificar ese ataque que tienes tú de celos. Y ahí siempre el intelecto va a justificar aquello que nosotros sentimos. Entonces, intelectualizar nuestra meditación es entretener siempre ese yo. Por eso yo peleo tanto contra la intelectualización de la meditación. Dice, no es que estamos aquí para explicar a los demás cosas, para ir en Navidad y a mosquear la abuela, siempre digo yo. Yo digo esto porque ya he visto esto pasar. He tenido alumnos que se han hecho vegetarianos y en Navidad fastidiaban la Navidad a la abuela. Mi abuela, cuando yo era vegetariano, hubo una época que he sido así también. Y cuando llegaba a Iaco, pues comía una tortilla, que mi abuela era muy triste. Era una Navidad muy triste. ¿Para qué? Para reafirmar yo mi idea de lo que era correcto, lo que era incorrecto, independientemente de los demás. Claro, si utilizo los demás para mi práctica, empiezo yo a cuestionar mi yo. Y por eso lo hacemos, es lo que decía yo en relación a Adriana. Adriana me hace una mejor persona, porque me hace cuestionar mi punto de vista, ¿vale? Entonces, cuando si yo me preocupo más con mi abuela que conmigo, ya no es tanto la idea del Gustavo vegetariano que es importante, pero pasa a ser la idea de mi abuela. Entonces puedo distanciarme de ese Gustavo vegetariano para decir, hoy voy a comer carne, que no soy vegetariano, ¿eh? Que se sepa que a mí el sodomillo viene de esto, poco hecho, me gusta bastante, sobre todo, y el gin tonic acompañado, ya la cosa ya queda fenomenal. Pero cuando era, una vez he ido con Aruna a cenar a casa de un mafioso allá en Italia y tal, y no, es mentira. Ha sido un otro día, ha sido una señora, una alumna de él, que era bastante pobre y tal, que nos preparó una carne. Yo me quedé así con una cara de decir, vamos a comer carne. Y mi maestro me echó una mirada que yo enseguida supe lo que me quería decir. Y cuando hemos salido, dice, pero ¿qué tipo de alquimista eres tú que no puedes comer un trozo de carne de una señora que nos preparó también? Él decía, si tú no hubieras comido esa carne, la señora se hubiera quedado triste. Comiendo, se quedó hiper feliz porque lo estuve preparando para nosotros. Entonces, ¿qué te preocupa en realidad? ¿Tu felicidad o la felicidad de los demás? Entonces, ahí empiezas a salir de ese concepto de ti mismo. Y por eso en el Mahayana utilizamos los otros para empezar a aniquilar esa idea del yo. ¿Vale? Cuanto más existe el otro, cuanto más nos preocupamos por el otro, menos nosotros estamos con nuestra propia historia.
¿Pero no puede utilizar el otro también para el propio aburrimiento?
No, depende, claro, eso tienes que observártelo dentro de ti. También podemos utilizar el otro para una espiritualidad compasiva falsa, ¿sabes?
Sí. No, no lo decía en este sentido, como cuando, perdóname, cuando realmente uno está, intenta focalizarse en qué, porque siempre está metido, estamos metidos ahí, ¿no? Pero cuando uno intenta focalizarse en otro y está tal, la vida puede ser mucho más activa, más movida.
Solo es más activa y más movida cuando tú piensas en ti mismo. Entonces ves el aparecimiento de esa burbuja, ¿vale? O sea, mientras tú no te focalices en ti mismo, no sabes si tú tienes más vida, sabes que el otro tiene más vida, ¿vale? O sea, tienes que salir de esa situación. Por ejemplo, cuando ayudamos a los niños, cuando tú vas a ayudar a un niño, mientras estás focado totalmente en el niño, ¿vale? Tú no te das cuenta de la maravilla que puedes estar viviendo, ¿no? Por eso a mí me... No, y esa es una pregunta que me hace muchas veces. Me dicen, oye, esto que haces con los niños y tal, eso debe ser muy satisfactorio a nivel interno. Yo digo, pues para nada, para nada. Si en realidad fuera satisfactorio, yo estaría utilizando el sufrimiento de los demás para reafirmar mi propia existencia y utilizar el sufrimiento de los otros para basar ahí nuestra felicidad es algo bastante cruel, en el fondo. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo frases como el otro día decía, para ser bonitas en realidad, porque en el fondo se me pregunta y digo, no, yo al 100% no pienso esto. Yo siempre digo, la pobreza tiene dos calidades que son dos calidades vistas desde el punto de vista samsárico, ¿vale? Visto desde la confusión, que son dos calidades que en principio nadie deberían tener con la pobreza. Una es que es bastante generosa y otra es que es muy fotogénica. ¿Vale? Que deberían ser dos cosas que justamente la pobreza no debería tener, ¿sabes? Porque buscamos por el otro lado la belleza y tal. Es generosa en ese sentido del yo. Te llena ese yo, te hace tener esa sensación de estar subiendo, ¿vale? Cuando en realidad lo que estás es bajando. O sea, en ambientes cada vez más densos que está a tu alrededor, ¿vale? O sea, que deberías sentir cada vez una presión mayor. Dices, hay 300.000 niños para salvar, he conseguido salvar 80. Y dices, si he conseguido yo salvar 80 y hay 300.000, aquel que está verdaderamente interesado en ayudarle se queda preocupado con la historia. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Sabes? Cuando la gente lloraba con las historias de esos niños tan terribles y tal, cuando lo teníamos que ver, a mí siempre me decían, tienes un corazón de iceberg tú. Y digo, ¿por qué? Dices, porque tú no lloras. Y digo, mira, yo si tengo que llorar, lloro por aquellos que no puedo ayudar, a esta ya está aquí. Yo no voy a utilizar esto de aquello que sufrió para reafirmar mi existencia, para sentir esa presión a mi alrededor. O sea, sufro y entonces siente el otro. Depende de cómo. Si estás concentrado en el otro, por eso se hace primero el Hinayana. Para, solo un segundo. Haces primero el Hinayana justamente para perder la visión del yo. Y cuando pierdes la visión del yo, entonces te puedes concentrar en el otro. Mientras no pierdes la visión del yo, estás utilizando el otro para reafirmar tu visión de ti mismo. Es lo que estaba diciendo yo en el inicio, ¿vale? Ya sea a través de la compasión, de la espiritualidad, de la bondad, de lo que sea. Yo conozco un montón, a mi madre es una persona hiper buena, pero utiliza justamente esa bondad para reafirmar su existencia, ¿vale? Y no puedes salir de esa bondad. Tú dices, mamá, rebélate contra las personas. Y a lo mejor un día da un chillido, pero al día siguiente está llorando con las hijas, ¿vale? Porque utiliza su bondad, porque es su idea del yo. Y entonces utilizamos todo para reafirmar esa idea del yo. Es mi historia de vida me ha llevado a enfrentar los problemas de esta manera.
Bueno. La utilidad, todo es yo. Porque, digamos, hacer algo para ser útil, da igual lo que sea, ser un carpintero, ser cualquier cosa, y hacerlo, intentarlo hacer bien, que no deja de ser algo dirigido también en beneficio de quien lo vaya a tener aquello, no deja de ser también algo que puede estar haciendo referencia.
No.
Si una cosa es utilizar el sufrimiento, sí, lo veo como, sí, no digo que no lo hagamos, pero que lo veo más difícil de ver, ¿vale?
¿Utilizar el sufrimiento lo ves más difícil de ver?
De ver, sí.
Ah, pues no.
Porque lo escondemos más.
No, 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 para nada. Al revés. Pero es mucho más fácil de entender. No, 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 no. No es de decírnoslo, es de sentirlo. No es de decir. O sea, que el sufrimiento, en realidad, cuando te reafirma el yo, y te reafirma tanto el yo que te puedes aislar de todo el resto, o sea, el sufrimiento te causa un aislamiento, no una apertura hacia los demás, ¿no? O sea, cada vez te vas manteniendo más dentro de tu pequeñita burbuja, ¿vale? Y esto es lo que nosotros llamamos el sufrimiento, ¿vale? O sea, te aparta, no te acerca de las otras personas, te aparta mucho, hace crecer mucho más el yo. Sufro, entonces existo. Si yo no existiera, ¿quién habría para sufrir? ¿Cierto? Entonces el sufrimiento sí que reafirma el yo. Mírate a ver, esto ya os he explicado aquí y tal. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona, podemos pasar un montonazo de tiempo felices con esa persona. Espérate hasta el día que hay un sufrimiento. Esto va a cambiar toda la dinámica, al 100%. Toda la dinámica de nuestra relación. Toda la dinámica. Hasta de esos dos yos. O sea, cuanto más sufre una persona, más existe. Y no al revés. Cuando las personas son felices, se olvidan de existir. Y por eso la felicidad pasa tan rápido con el tiempo.
Yo lo que me refería más es en la relación con el otro. Cuando tú te intentas relacionar con el otro, entiendo que, como estrategia, para que el yo disminuya, vamos a decir, claro,
es que no has entendido. No, yo no me he explicado bien. He dicho que primero hay el Hinayana, que es nuestra relación. No, primero hay el Hinayana y nuestra relación con nosotros mismos. Y ahí empiezas a resolver que no vas a utilizar el otro para ti mismo, ¿vale? Lo que vas a utilizar es el otro como foco de atención para no estar concentrado en ti mismo para nada. O sea que en el sentido estás dispuesto hasta a llenarte de porquería por el otro, ¿cierto? Entonces esa es justamente la práctica del Mahayana. Entonces no lo utilizas para el yo, utilizas para desviar el foco de la atención del yo, porque el yo vive de ese foco de atención. Sin ese foco de atención no existe yo. Es como el yo no existe. Vive de atención, vive de nuestra confusión en relación al yo. Entonces, yo, lógicamente, que tengo que utilizar todo lo que es mi mente para darme cuenta de la no existencia de ese yo. Pero en el inicio no puedo empezar a lidiar con él si no tengo ninguna idea sobre mí mismo. Entonces empezamos con el Hinayana. Cuando te empiezas a dar cuenta de que ese yo es vacío, que es lo que estás tú haciendo ahora, entonces podemos pasar para el Mahayana. Siendo vacío, solo queda esa luz clara, ese conocimiento, esa percepción de las cosas, como lo digo yo normalmente aquí en España, la lucidez, solo queda la lucidez de las cosas. Entonces, como eres lúcido de las cosas, eres lúcido, y eres lúcido de aquello que consideras externo, que en realidad después te das cuenta que no es externo a ti, ¿vale? Y que es tu mente también, entonces estás conociendo también tu mente. Es porque hay tu mente aquí y hay tu mente ahí. Esto también, no sé si Sudamaki lo repitió, pero o sea, que todo aquello que experimentamos nosotros y que creemos que estamos mirando hacia el exterior, en realidad no vemos el exterior. Esta experiencia la hacemos mental, es una experiencia mental. Entonces, si hiciéramos para podernos localizar que nuestra mente estaba aquí dentro, diríamos que la visión que tenemos nosotros es de aquí. O sea, en último caso, nosotros no vemos el objeto, vemos la luz que es reflejada de ese objeto. En última instancia no vemos la luz, vemos los estímulos nerviosos, de los nervios ópticos. En última instancia tampoco vemos esos estímulos de los nervios ópticos. Vemos los otros estímulos eléctricos que llevan hasta... Y que tampoco lo vemos eso. El del occipital, tampoco lo vemos eso. Entonces, cuando hablamos de conciencia visual, hablamos de una experiencia que es mental. Entonces, yo no veo para afuera. Por mucho que yo lance mi mirada hacia afuera, yo no estoy viendo para hacia afuera. Yo estoy viendo, para que nos expliquemos, porque la mente no tiene una forma, dentro de mi mente. Pero como no tiene forma, nos metemos ahí en un problemón. Porque dices, pues entonces no veo dentro de mi mente, tampoco puedo ver fuera, porque fuera de mi mente no puedo experimentar nada, porque yo solo experimento lo que soy yo, al 100%, que es la visión, verdaderamente. Ese es el Mahamudra, son esas técnicas de meditación que estamos haciendo nosotros. Vamos a meditar un poquito. Hacía tanto tiempo que no hablaba tanto, pero también había prometido a tu hijo, decir, cuando venga tu padre, pues la próxima clase que vengas vamos a hablar sobre la reencarnación. ¿Verdad que te interesaba el tema? ¿Sí? Vale. La próxima clase, venid preparados para... Tú tienes que irte, es verdad. Para la reencarnación.
En relación a la burbuja,
sí.
Entonces equivaldría a la
exacto,
exterior.
Exacto. No, sí, eso es la forma psicológica, ¿vale? Sí, ese sería el exterior, la película, la circunferencia de esta burbuja, ¿vale? Esto es toda esta parte externa de la burbuja, que nosotros representamos con el mandala.
Y ese es aquel que nosotros consideramos el exterior o el interior. Puedes ver esto desde el punto de vista de un terreno en que has creado una forma psicológica. Pensad que siempre que nosotros compramos un terreno y que nos dan algo, nos dan un papel diciendo que ese es nuestro terreno, esa forma que está ahí es una forma psicológica, jurídica, mental, pero no existe en realidad. No existe esa separación entre el mío y el tuyo. Pura y simplemente es como la forma psicológica del yo. No existe una separación real entre mí y todo lo que hay exteriormente. Porque si hubiera, creía que ese bolsito era para mí. Vaya, nunca más devuelvo los tapas. Entonces, decimos, claro, en el centro tenemos la ignorancia, que es esa noción de yo existir. Entonces, cuando tienes esa ignorancia, esa forma psicológica que tú te creas pasa a ser tu presión, la presión del yo que está aquí en el centro, ¿vale? Esa sensación del yo separado se encuentra aquí en el centro. Ponemos en el centro, ¿por qué? Porque el centro es un principio, ¿vale? Es un principio. Cuando nosotros hablamos de principios, hablamos de cosas que la puedes explicar pues demostrándola, pero en realidad no puedes, cuando tú dices un punto que es y tal, pues lo tienes que dibujar, ¿vale? Cuando hablamos aquí del centro, hablamos de un punto imaginario que está ahí. Cuanto más fuera pequeñita la cosa, pues más pequeñito se va a hacer ese centro. Es donde convergen, ¿vale?, todos los radios de esa circunferencia en sí. Y eso, digamos, sirve para explicar. Y ahí, en ese centro, está la ignorancia, esa sensación de separación. Después de sentirnos separados, que está representado entonces por el círculo exterior, vemos esa burbuja en un entorno que hace con que exista, ¿vale?, como burbuja, pero la burbuja solo existe porque existe el entorno. Sin el entorno no existiría la burbuja. Y esto es lo que decían los antiguos, que nuestra relación con el espacio depende si vemos el espacio como algo sólido, donde esta burbuja se mueve, o si vemos el espacio como espacio. Mientras veamos el espacio como algo sólido, nos sentimos separados del espacio, ¿vale? Y los límites son el espacio. Los límites del yo pasan a ser el espacio cuando vemos el espacio como algo sólido, ¿vale?, donde se mueve esa burbuja. Cuando vemos el espacio como espacio, espacio pasa a ser el límite, ¿vale? O sea, que si esto fuera el terreno,
del yo, cuando nosotros creamos esta forma psicológica, entonces nos vemos separados de todo el resto. Pero la influencia del resto nos separa aquí. El otro día decía Maravilloso Puig, los resultados de la comunicación, un 93%, se dan en el subconsciente. ¿Vale? Nosotros llamamos en la ignorancia dentro de la psicología budista. 93% del impacto de la comunicación es totalmente inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, no nos damos cuenta de la influencia de ese exterior hacia mi interior por esta forma psicológica. Creemos que el yo paró aquí, como si no tuviera ningún tipo de influencias. Y esta es la ignorancia, porque el yo, para ser el yo, es yo por la influencia externa y por todo lo que hay externamente. Sin el externo no puede haber un yo. ¿Vale? Mi cuerpo es constituido de qué? De agua, de carbón, de calcio, de magnesio, manganeso, litio y tal, pues tiene aquí de todo. ¿Vale? Entonces no me puedo separar. ¿De dónde viene el agua? No tengo una fuente dentro, entonces no me puedo separar. Mi mente, ¿cómo se ha construido? La educación que me han dado mis padres, mis profesores, mi entorno y tal, crean un Gustavo, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. ¿Vale? Entonces, está totalmente calado por todo esto, así como un terreno que yo compro, cuando viene ahí el tsunami, no toca el timbre para pasar. Entonces el tsunami va y el terremoto también va. Entonces la separación que decidía de mi terreno es psicológica y nada más. Si queremos hablar del terreno, es jurídica también y nada más. Pero no existe una verdadera separación. Cuando nosotros sentimos esta separación de nuestro ego como un Gustavo separado de todo el resto, no veo esa influencia que tienen los otros sobre mí y no veo mi influencia sobre los demás. O sea, en realidad empieza a ser bastante estéril. Empezamos a ver estas cosas externas a nosotros como agradables, desagradables o neutras. ¿Vale? Aquí se puede ver mejor. ¿Vale? Agradables, desagradables o neutras. Y entonces empezamos a lidiar con esas cosas a partir de la ignorancia, a partir del yo. Entonces, aquí tenemos la ira, aquí tenemos el orgullo, aquí tenemos el deseo de apego y aquí tenemos la envidia, ¿vale? Que es nuestra, y aquí en el centro de la ignorancia, nuestra forma de lidiar hacia el exterior. Cuando las cosas nos frustran, nosotros enseguida nos sale esta parte de la ira, la parte de la tristeza. La ira y la tristeza dentro del principio de psicología budista son muy parecidas, ¿vale? Es un acto de aversión hacia uno mismo y hacia los demás, ¿vale? Es una demostración. ¿Qué te pasa? Entonces estoy demostrando, estoy utilizando esa mi tristeza para demostrar al otro que me pasa algo, que ahí hay un ser humano. Y la sensación que tengo yo de mi interior es un ser humano separado del otro, ¿vale? No veo ese cambio, porque he creado esa forma psicológica. Pero es solo psicológica, no es real. Si fuera real, entonces debería seguir existiendo, pero no es real. Solo que no lo podemos ver. Nosotros vemos la llama de la vela y la pregunta es, ¿puedo separar la llama de la vela del área que la rodea? Y decimos, no puedo separar. Son inseparables las dos, o del combustible, son totalmente inseparables. Aunque parezcan dos cosas distintas, no son dos cosas distintas, porque una no puede existir sin la otra. ¿Vale? Entonces, la llama de vela es totalmente inseparable. Crear esa separación sería tonto. Sería como si la llama de la vela, como mi sobrina, digo, tío, a los 18 años, ahora ya soy independiente. Yo digo, ah, qué guay, pues entonces deja de respirar. Eso sí que es independencia. ¿No? Los jóvenes con 18 años de seguida piensan que van a ser independientes. Yo digo, no serás independiente nunca, lamento decírtelo. Serás siempre dependiente y tienes que convivir con esa dependencia. Y cuando nosotros empezamos a entender esa dependencia hacia todo, empezamos a cuidar. Y dices, no hace ningún sentido estar gastando los recursos de este planeta, gastando el planeta rápidamente. No hace sentido, es una cosa buena. Y no cabe en la cabeza de nadie que una cosa buena, aniquilarla más rápidamente, acelerar su proceso de aniquilación. Solo hace sentido para el yo. Y lo hacemos no solo con el planeta. Hacemos con nosotros mismos, con nuestro estado emocional, con nuestro estado mental, y hacemos con los demás. Dices, no hace ningún sentido malgastar o acelerar el proceso de muerte de una cosa que es buena. Pero con el yo, nosotros no conseguimos ver esto. La única cosa buena que existe es todo lo que entra dentro de ese yo. y entonces intentamos defender eso en relación al exterior. Si es una cosa agradable para mí, que va a mejorar el interior de ese yo, pues entonces intento por todos modos mantenerla cerca mío, manipular toda la situación para que esa cosa se mantenga ahí. Somos capaces de rezar al Señor para traernos algo, ¿sabes? Más dinero, más esto, más el otro. Si empezamos a tener una relación hasta todo aquello que nosotros creemos que es una relación desequilibrada, no está bien consolidada. Y como no está bien consolidada, no se empieza a servir. Dios sirve para nosotros, aquellos que se creen en Dios, nuestra pareja sirve para reafirmar a nosotros, nuestros hijos sirven para reafirmarnos a nosotros. Y utilizamos siempre todo lo que está a nuestro alrededor para la reafirmación del yo. Por eso la comparación esta con la burbuja. Es el mar que está alrededor que hace con que la burbuja sea posible, porque si no, no sería posible esa burbuja. Cuando empezamos a tener la sensación de desaparecer de la burbuja, nos empezamos a preocupar. La sexta fase de la meditación vipassana, tenemos miedo. Entonces reafirmamos nuestra existencia, nos movemos, tratamos, me estoy moviendo. Y así que me digo, me estoy moviendo y entro dentro del mundo conceptual. ¿Vale? Nos queda muy poco tiempo para hacer meditación. Vamos a hacer unos minutos y estar tranquilos mentalmente. ¿Vale? Si os parece bien, en silencio total. Ya sabéis hacer, son 12 minutitos. Res mes. ¿Vale? Qué bueno tenerte aquí, de verdad. Es un gusto y un placer. Yo quiero ver si era para haber hecho el año pasado, pero no pude debido al centro y tal, de estar así, pero de ponerme en la universidad, en la UAB, hacer medicina. Me gustaría mucho y quiero ver si me pongo ahora a hacerlo. A ver si en ese día pues haré más preguntas yo. Venga. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades. Lo abandonamos todo y con tranquilidad ponemos nuestra atención en la expansión, contracción y pausa. No en el concepto, ni decimos los nombres, estar ahí, estar con la experiencia directa de ese movimiento de expansión y ese movimiento de contracción. Siempre que la mente se aprisione a pensamientos discursivos o de movimientos, sin violencia lo vuelvo a poner allá.
siempre con la mente tranquila, no un concepto, pero la expansión y contracción reales, sin pensar sobre ellas, solo estando con ellas, con la experiencia en sí, esa sensación, la subida y bajada del abdomen. Aunque nos vengan buenas sensaciones, un bienestar, casi una cierta sensación de nobleza, ni la apartamos, ni nos unimos a ella, simplemente la dejamos estar, puede ser que aumente, y nos mantenemos en nuestra expansión y contracción, no nos perdemos por nada, no entretenemos esa burbuja.
Guru Bhema Siddhi Om Om Murgeni Ugeno Danza Makin Sadhu Bhava.
y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Había sido poquito en comparación con los últimos días. Estamos haciendo una horita de meditación y ahora... Bueno, hoy me puse a hablar, iba a decir que iba a meditar y siempre que lo digo, nunca lo hacemos. Mejor es no decir nada, por eso ahora tengo este nuevo método. Llegar, callarme, hacer la meditación y entonces después hablo. Muy bien. Que tengáis un buen fin de semana todos. Yo mañana a volar.
¿Sí?
¿Cómo estás? ¿Desde tiempo? ¿Todo bien?
Enhorabuena.
¿Por?
Por haber terminado tu formación allá de Sales.
¿Cómo estás?
Yo no te he visto después de esta.
¿Has acabado?
Que estás muy ocupada.
¿Qué tal?
Encantado. Sí.